Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de manera legendaria de lo que es increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros y te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Todo parece normal hasta que revisas la selfie. Estás solo o sola, o al menos eso crees. Pero al mirar la foto con atención, notas algo que no habías visto antes. Un rostro observándote, pero lo hace fijamente. No había nadie más en esa habitación. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién o qué era esa figura? Esta historia no es la única. Casos extraños de personas que descubrieron demasiado tarde que no estaban solas como creían. Hoy, la selfie que captó algo imposible, y es que no estaba sola.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? ¿Acaso alguna vez has tomado una foto y notaste que en su contenido había algo extraño que no estaba allí originalmente? Te invitamos a participar con nosotros y compartir todas tus experiencias.
Queremos escucharte y por ese motivo estamos iniciando esta transmisión con la idea de escuchar más y más relatos.
Claro que sí. Adelante con las historias, es lo que queremos. Y por supuesto, aquí vamos a dar inicio con alguna de ellas. Venga.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, Peludo Manecos. Saludos desde mi mundo bajo tierra, acá en Fresnillo, Zacatecas. Nada más para contarles una experiencia. Bueno, más que experiencia, un dato. Mi hijo también tiene unos amigos imaginarios, son dos, pero él lo relaciona o dice que son sus hermanitos, Eric y Montserrat. Nosotros nunca le hablamos de ellos. Ellos nacieron, bueno, fallecieron primero antes de que naciera mi hijo. Él dice que empezó a mencionarlos. A mencionarlos a grandes rasgos les platico. Una vez me pasó un accidente en mina. Me caí una roca en la cabeza. Traía el casco, una roca bastante pesada. Gracias a Dios no tuvo consecuencias, solamente fue el golpe y pues una lesión leve. Varios compañeros dicen que vieron como dos ingenieros, decían ellos. Dicen, es que vimos como dos ingenieros lo agarraron, dice un muchacho y una muchacha, una de casco rosa y una de casco blanco. Dice, pero no sabemos si eran de la empresa o qué onda, dice, porque no los habíamos visto. Dice, lo recargaron así en la pared. Le decimos nosotros la tabla. Mi casco obviamente se cayó y así quedó. Y yo momentáneamente pienso que perdí el conocimiento porque no recuerdo que me hayan acercado a la pared. Posterior a esto era el día que yo salía de descanso. Cuando llego a la casa me dice mi hijo, papi. Dice, me dijo mi hermanito y mi hermanita que tú estabas bien. Que ellos te habían agarrado para que no te cayeras. Y te cuidaron del golpe de la piedra, de la mina. Y pues, o sea, nadie le había platicado. ¿Cómo ven? Y a veces así nos dice, papi, mami. Dice Eric y Montserrat que tienen ganas de un dulce. Papi, que están tristes porque no hemos ido a verlos. Y ellos sí vienen a jugar conmigo. ¿Cómo ven, Gina, Nacho?
Órale, amigo, qué experiencia tan paranormal. Algo que no se explica con palabras, amigo.
Exactamente. Oye, también saludamos a Mari, que nos comparte. Ella se encuentra actualmente en Florida y que ya tiene su fecha de regreso para México, para su México lindo y querido. Después de 20 años, regresa el 22 de septiembre. Bendiciones, Mari, todo va a estar muy bien. Tú confía y qué bueno que regresas también al lugar que deseas.
Así es, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Ya tomaste la decisión. Adelante, amiga, serás acá, yo creo, muy bienvenida por tus familiares y por supuesto, qué bueno que regreses a tu tierra que te vio nacer. Sí, siempre es bueno, siempre es interesante. Y si requieres de volver allá al gabacho, pues tramita tus papeles, ¿verdad? Y normal ya, sin tanto riesgo, sin tanto peligro, mi querida amiga.
Hola, buenas noches, Manuel. ¿Bueno? Manuel, ¿cómo estás?
No vamos a triunfar.
Fíjate que aquí en el mensaje nos comenta que él es trailero y entonces por eso yo creo que a lo mejor no hay buena recepción al estar por algún lugar que no tiene buena señal.
Eso es exactamente, Gina. Pues mientras tanto, vamos a seguir oyendo historias, si te parece bien.
Vamos.
Hola, Gina y Nacho. Saludos desde San Luis Potosí. Yo les quiero contar algo que me pasó a mí. Yo estaba en un rancho, se llama Zamorilla. Yo iba a entrar a la cocina, pues con tachita la cocina. ¿Sí? Está separada de la casa. Entonces, ahí había, mi tía estaba dentro de ahí de la cocina. De repente, veo pasar a una señora vestida de blanco. Entonces, yo entro, dije, ha de ser mi tía. Le digo, tía, ¿que no era la que usted iba dando vuelta aquí de la cocina? Me dijo, no, sobrina. Le dije, entonces, ¿quién sería? Y ese día hubo fiesta ahí en el rancho. De repente, yo le iba a tomar una foto a la luna. Ese día estaba muy bonita la luna. De repente veo, bueno, ya la tomo la foto. De repente veo que en la foto, ahí está la señora de blanco. Entonces, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué estaría pasando con la foto? Entonces, llego a mi casa como a las 3 de la mañana. Me despierto como 3:25 máximo, me desperté y sentía que algo me observaba. De repente se cayó una libreta pero no estaba lo alto, ni en así en lugar de orillas, no. Veo que se tiró una libreta y yo dije, wow, ¿qué la movería? Es que yo no la tenía ahí, que no, y ahí estaba bien preocupada. Entonces, en eso veo que se cae la silla de mi escritorio. Se cae y se mueve. Entonces, un día fuimos a barrerme y dijo el señor que se me había pegado un espíritu que quería ver a mi familia y a mí sufrir. Bueno, este es mi relato. Saludos desde acá, desde San Luis. Bye.
Hasta San Luis, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, amiga, por participar con nosotros. Oye, antes de continuar, nuestro amigo Jonathan Gutiérrez dice: buenas noches, banda peludomaníaca. Pido una oración por el descanso del pequeño Paris Emanuel Molina, quien lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer. Qué difícil, amigo. Claro que sí, le mandamos un abrazo a sus papis, a la familia, a todos los dolientes de una pérdida tan tremenda como es lo que nos acabas de platicar, amigo. Cuenta con ello, por favor, amigos, Paris Emanuel Molina, por su descanso eterno y sobre todo para que a sus papás les llegue el consuelo, que debe ser muy, muy complicado.
Y la fortaleza para enfrentar esto que están viviendo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y saludamos a todos los amigos que ahorita están manejando en alguna carretera y que están acompañándonos, porque uno de ustedes también va a estar aquí contándonos una experiencia. Me refiero a Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, buenas noches. Hola, Nacho, buenas noches. Saludos. Aquí andamos, amigo, descansando un ratito. Casi estamos arribándole a la ciudad de San Luis, Missouri.
Ah, ok. ¿Cuántas horas llevas manejando?
No, pues ahorita vengo descansando aquí. Dicen ahí la colegancia en la de aquí en la mochila, en el camarote.
Ah, muy bien. Entonces no tenemos problema que te vayamos a distraer, no, y eso nos gusta. ¿Qué nos quieres contar, Manuel?
Pues este es un relato que es acerca de una, bueno, es como algo de UFO, ¿no? Uh-huh. Que me sucedió ahí sobre la carretera que era, y esto tiene como unos 4 años que me sucedió. Iba yo circulando por la carretera que va a Matehuala. Esto me sucedió aproximadamente como a las, ¿qué será? Como a las 2 de la mañana. Iba circulando y de repente iba más o menos a la altura del kilómetro 89, por ahí así, y alcancé a ver a lo lejos algo que se movía, que estaba parado arriba de un tronco. No. Esta cosa era como un búho, pero ya cuando me fui acercando, fue cambiando su metamorfosis. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, claro. Perfecto.
En lugar de plumas, como que ya era hecho, bueno, se me, bueno, esta cosa me estaba viendo, o sea, me movía su cabeza y me seguía mi avance, ¿no? Yo no iba tan rápido, pero ya cuando me acerqué con él, bueno, a la altura donde está él, este ser parado, este ser era como si hubiese hecho de plastilina, o sea, no eran plumas, pues como las aves, ¿no? Porque anteriormente yo conocía amigos que tenían lechuzas y búhos, tenían muchas aves exóticas.
Sí.
Y o sea, no coincidía con eso de que este ser que estaba ahí parado en el tronco, además estaba mucho, muy grande. Yo le echo que tenía la altura como de 1.50, 1.40 de altura. Sus ojos eran completamente negros. No coincidían los rasgos de esta de un ave con esta cosa que estaba ahí. De hecho, hasta las plumas, el ave era grisácea, así como si fuera, su textura es como la del el hígado. ¿Sí han visto cómo se ve el hígado, no? Cuando lo compran.
Sí,
sí, sí.
Así crudo, así se veía la textura como el hígado, pero era de color gris. Entonces, pues yo me quedé así de qué pasó, ¿no? Y me siguió la mirada ya, o sea, yo seguí avanzando, pero pues hasta ahí es algo muy, muy raro que me pasó, ¿no? Y pues no sé qué haya sido. Yo siento que fue un extraterrestre, no sé. Porque ese tramo de ahí es de tramo de Matehuala a lo que es el Parador San Pedro de San Luis Potosí a San Pedro Nuevo León. Ese tramo, por ahí ese tramo siempre, bueno, la gente comenta que ha avistado pues ovnis y toda la onda, ¿no? No sé qué sepan por ahí la demás gente, ¿no? Y también, pues, bueno, yo refiero a esto de que una vez, bueno, es cuando yo tenía 13 años, más o menos, sí, 13 años, y mi hermano tenía 10 años. En tiempo, pues, acababa de fallecer mi abuelo, ¿no?
Sí.
Y pues, su casa estaba abandonada. Y, pues, sí, no estaba abandonada, y mi papá nos mandó dice, no, pues, ¿saben qué? Váyanse a la casa de su abuelo y, pues, allá se van a quedar. Pero, pues, estábamos pequeños y, sí, no, estaba miedo porque la casa...
Estaba tétrica.
Pues, no la habitaba nadie, ¿no? Sí, estaba un poco tétrico y pues además, pues, sí, ahí siempre habían pasado cosas, pues, cosas raras, ¿no? Así de espantos y toda la onda. Entonces, para esto, pues eran como las 8:30 cuando nosotros llegamos a la casa y prendimos la televisión, mi hermano y yo. Eso pasó en 1993. Sí. Y estaban los Simpsons, estábamos viendo los Simpsons. La casa de mi abuelo estaba casi sobre la avenida. Para enfrente teníamos una casa, pero era una casa que tenía láminas, ¿no? Y luego estaba la de nosotros y ya posteriormente ya estaba la avenida. En ese tiempo, pues, era la única casa de dos pisos y estaba grande, ¿no? Y tenía un ventanal grande y pues ahí alcanzábamos a ver a la calle porque la casa de enfrente, pues, nada más tenía.
Sí.
Y ya total de que... estábamos viendo los Simpsons y apagamos, empezamos a dormirnos, creo aproximadamente eran como las cuarto para las, como las 9 más o menos por ahí. Entonces ya apagamos la tele y todo eso. Nosotros vimos en el área de Xochimilco, hasta arriba, entre la delegación Xochimilco y Milpalta.
Sí.
Y resulta que ahí ya estábamos por acostarnos y de repente que llega tenía el ventanal daba a la calle, ¿no? Pero llegó una especie de platillo volador que abarcaba todo el ventanal. El ventanal era como de 3 metros por 2.5 de alto. Y se paró. Estábamos nosotros en un segundo piso, ¿eh? Entonces se paró la yo me imagino que era una nave espacial y mi hermano lo vio también, ¿no? Un ovni, no sé, pero empezó, se paró afuera de la casa y abarcaba todo, toda la luz abarcaba lo que es el ventanal y se veía más grande, ¿no? Y la luz como que giraba, que giraba, que giraba. Esto casi no lo he comentado, o sea, siempre ha sido como que, y luego le pregunto a mi hermano, que qué onda, ¿no? Que si se acuerda de lo que habíamos visto. Y sí. Y para esto, pues, había otro cuarto del lado derecho. Entonces nosotros lo que agarramos, que nos pasamos del lado del otro cuarto y había una ventana y cambió de lugar la nave espacial, ¿no? Bueno, para ese tiempo, pues, no había drones, no había nada de eso, ¿no? Uh-huh. Era una época que estaba así, pues no había nada de eso, ¿no? Y se pasó para el lado de la ventana del lado derecho. Y pues volvimos a correr para la cama nosotros.
Sí.
Y pues ahí ya no supimos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ya, pues no tenemos memoria de qué fue lo que más pasó. Ya, pues ya al otro día despertamos normal. Y pues ahí siento que, no sé, otra vez me metí al YouTube.
Sí.
Y vi varios videos. Bueno, ya tiene tiempo que me metí a YouTube y anduve viendo unos videos. Y sale una ave que es la misma que vi ahí ahí sobre la carretera Matehuala, la que les digo que parecía un búho. Y era el mismo, y dicen que eso era, bueno, que esos pueden ser uno de los grises. O sea, yo asocio esto que vi con lo que me pasó anteriormente cuando yo era pequeño, ¿no? Que vi a esta ave, pues no era un ave, ¿no? O sea, prácticamente yo estoy seguro que no era un ave. Sí. Que era un pues no sé, un extraterrestre lo que vi ahí sobre la carretera. ¿Cómo ven mi relato?
Extraño, pero está de acuerdo a lo que tú viviste, le encuentras una explicación más probable que haya tenido que ver con el tema extraterrestre.
Ajá, sí, bueno, eso es lo que yo pienso que fue, ¿no? Y también, pues no sé, quisiera preguntarle al maestro Soham que no sé si en algún momento fuimos abducidos, mi hermano y yo, y pues porque ya no recordamos nada de esa ocasión, ¿no? Okay. Nada, y aparte esa ave que estaba ahí parada, pues se me quedó viendo fijamente, y, o sea, no iba yo a gran velocidad, iba sí. un poco despacio cuando la vi, y, o sea, sus ojos no coincidían, porque yo conozco ese tipo de aves.
Okay,
es un relato que pues nunca, o sea, no lo había contado, y nada más ese lo había contado a mi hermano, él lo sabe, bueno, él estuvo conmigo y se acuerda de eso, y se lo contamos a mi hermana y a mi otra hermana, pero pues como que dicen que estamos locos, ¿no?
Pues y la gente que no cree.
En varios casos, ¿verdad?
Sí. Pues no, sorprendente. Bueno. Y tenemos aquí esa pregunta. El maestro Soham está con nosotros mañana. ¿Qué te parece que le preguntamos lo que tú nos acabas de decir para que tengas la respuesta que tú quieres acerca de él, ¿no?
Sí. Ok, Gina. Ese sería todo. Pues mi pequeño relato. Bien. Espero pues que les haya gustado, que esto es real, ¿eh? no es ficción. Claro. Esto me sucedió a mí. Y pues tengo más historias, pero las voy reservando para que haya tiempo de contárselas más adelante.
Claro, te esperamos poco a poco. Deseamos escuchar lo
gracias.
Que has vivido.
Muchas claro, gracias, amigo. Gina, Nacho. Que pasen un buen turno de trabajo el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Yo ya me pongo a manejar, yo creo que en unas 2 horas, y vamos a seguirnos escuchando.
Excelente
este
viaje.
Lado de San Luis, Missouri. Gracias, Gina, Nacho. Hasta luego. Que estén bien.
Excelente luego. Viaje. Buenas noches. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Actualmente las selfies son parte de la vida cotidiana. Un momento casual frente al espejo, una sonrisa en una fiesta, una expresión de sorpresa en un lugar turístico. Pero en algunas ocasiones, esa simple fotografía se convierte en la entrada a un misterio que desafía toda lógica. Personas que han vivido experiencias extraordinarias al revisar sus imágenes y notan algo que no estaba ahí cuando presionaron el botón. Me refiero a rostros extraños, figuras sombrías, manos sin dueño, presencias que se cuelan silenciosamente en el fondo, dejando más preguntas que respuestas. ¿A ti te ha pasado un caso similar? Queremos que hoy nos lo platiques y también te vamos a compartir algunos casos que han sido muy famosos respecto a este tema.
Sí, desde luego, mis amigos, gracias por estar aquí. Saludo a Daniel Romo, Maribel Pineda, Lucita Arellano, Fernando TL, gracias por estar con nosotros y pues vamos a continuar escuchando más historias. De eso se trata este programa, de escuchar.
Sí, de escuchar lo que has vivido, y aquí nos reunimos los que creemos que sí es posible que esto suceda.
Mientras tanto, pues escuchamos un audio, ¿no? Venga, adelante.
Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Lo he pensado mucho y le he dado largas. Uh-huh. Bueno, antes que nada les agradezco su programa y su labor. Pero por una u otra cosa, no sé, como que algo me impide la desidia de contar mi relato. En uh-huh. parte porque me da un poco de pena, ya que pues yo todavía me encuentro en funciones, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir en el Centro Escolar Revolución. El Centro Escolar Revolución fue primero un predio para un recogimiento de señoritas en el que pues estas mujeres eran torturadas, estaban apresadas, eran niñas de la calle, personas que, bueno, mujeres que sus familias iban y confinaban ese espacio por X motivo, digamos algo así como las hermanas Magdalena. Y se sabe que esas personas también pedían ayuda al convento de las Merceditas, que está al lado, a través de cartas. Y por eso se sabe de los abusos que sufrieron estas mujeres de todas las edades, de todas las edades. Después fue la famosísima cárcel de Belén, donde estuvo Chucho el Roto, los de la banda del automóvil gris. Okay. Hubo también un señor que se disfrazaba y se caracterizaba de mujer y de todo lo que él quería, y así se salió de la cárcel, una persona que se pintaba con lo que fuera, ¿no? Tenía una capacidad histriónica y del disfraz, que está en los libros, ¿no? En algunos libros que hay dentro de la misma escuela están todos esos relatos, por eso lo sé. Entonces, después de eso se tiró la cárcel, después de la revolución, se tira la cárcel y se construye la escuela, el Centro Escolar Revolución, como un símbolo, pues precisamente, ¿no? Donde estaba el mayor centro de represión, que era la cárcel de Belén, donde también murió Filomeno Mata, que hasta Filomeno Mata decía, ¿no? Que lo podían localizar en su casa o en la cárcel de Belén, ¿no? Porque pues ya vivía ahí. Él tenía una revista que era muy polémica en la época del porfiriato, ¿no? Se edifica la escuela se construyó en 1936, me parece. Es un centro escolar hermoso, por fuera no se aprecia tanto, pero es hermoso. Es la arquitectura funcionalista en su esplendor. Y la escuela es tan grande que fue dividida. Son dos primarias, un kinder, una secundaria y un centro de atención múltiple. Yo tuve el honor de vivir en una de las primarias. Y una de mis tantas experiencias, que les puedo decir que no fueron tantas, así aterradoras. Fueron cosas raras, porque mucha gente incluso me llegaron a ofrecer dinero para que yo les contara algo. Y yo no quería. Me ofrecieron dinero por pasar la noche ahí y yo, pues la verdad, no, o sea, mi trabajo es sagrado. Y además, pues es mi casa, no se siente raro. Era mi casa. Uh-huh. Entonces, ya de tantas cosas que me pasaron allí y que yo no sabía que eran fantasmas. Eso es lo más espeluznante del asunto. Resulta que en la escuela, en una de las primarias, practican los niños de Esperanza Azteca su orquesta. Y es un relajo. Juegan fútbol y hacen lo que quieran. Aparte también son talentosísimos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me causaba mucha molestia como guardiana de la otra escuela es que los niños se subían a un techo de un pasillo.
Sí.
a jugar fútbol o a bajar pelotas, pues a mí me daba pendiente que se fueran a caer y se les fuera a pasar algo y que se cayeran del lado de donde yo vivía y yo no me diera cuenta. Y bueno, uno que es así como neurótico, ¿no?
No, entonces se daba pendiente.
Esto fue muy, muy reciente, ¿no? Yo era nueva, de hecho fue mi primera experiencia como conserje. Yo estaba entre aterrada y maravillada. Escuché en la noche varias veces, como a las 11, como a las 12 de la noche, niños corriendo arriba del pasillo, jugando, unas risas de felicidad. Y yo le decía a mi esposo, mira, ahí andan esos niños. Digo, pobre de mi compañero que seguramente tiene que estar al pendiente de la puerta tan noche. Han de tener algún evento los de la orquesta azteca, porque a veces tenían eventos y salían tarde, según yo, ¿no? Y así pasó muchas veces. Y ya pasó el tiempo, de hecho pasaron años ya casi para salirme de, bueno, cambiar de domicilio. Tengo la oportunidad de platicar con la otra persona que vivía en la, digamos, en el mismo predio, pero en la otra escuela, preguntándome, oye, qué bueno que pues se da la oportunidad de platicar entre nosotras, él es la esposa del conserje, porque mira, mi hija me platicó un día que venía ya muy noche, ya de madrugada, y vio unos niños corriendo en el pasillo, unos niños chiquitos arriba del techo, y pues me preguntó que si eran tus sobrinos. Digo, no, pues yo no, mis sobrinos, o sea, nadie me viene a visitar realmente, ¿no? Mis sobrinos jamás se subirían allí. Entonces quedó así, en el que pues yo le pregunté también, oye, bueno, es que yo los he escuchado y yo pensé que eran los niños de la Orquesta de Esperanza Azteca que estaban delatosos. Y me dijo, no, fíjate que no, ellos nunca se quedan tan noche. O sea, ese de que pues salen así a más tardar a las 9, siempre. O sea, y si hay así algún evento así ya máximo las 10, ¿no? Pero nunca más. Y yo de verdad que yo los oí muchas, muchas, muchas veces y yo pensaba que eran niños que estaban vivos.
Claro.
Y cuando ella me platicó que allí su hija los vio también de madrugada corriendo y riendo, entonces uno se queda, ¿cuántas cosas vemos y no sabemos realmente lo que son? Y yo no sé qué pensar, ¿no? Porque bueno, al menos yo solo sé de un niño que falleció allí, murió en la alberca, pero no que fuese ese niño. Lo que sí sé es como en el relato de una chica que platicó de San Cristóbal de las Casas, que las iglesias del siglo XVI se conectan por abajo. También en el Centro Histórico de la Ciudad de México pasa lo mismo. Y la catacumba, digamos que llega al Templo Mayor, más o menos por ahí, la catedral, pasa exactamente por la escuela, por abajo de la escuela, y por eso no se puede excavar. Que hace muchos años una parte de esa catacumba, digamos, estaba abierta y los niños de la calle la habitaban. Eso me lo cuentan mis compañeros, los que tenían ya muchos años allí, y que de buenas a primeras llegaron las personas de la Ciudad de México encargadas pues de ese tipo de situaciones y cerraron, le echaron cemento, le echaron piedras, pero los niños estaban adentro, no se dieron a la labor de meterse por ello. Entonces yo no sé si los que yo vi eran esos niños que se quedaron ahí abajo, porque digo, no se sabe a ciencia cierta, pero pues ahora sí que todo el mundo piensa que taparon y esos niños se quedaron ahí abajo, y eso pues te da tristeza. Bueno, a mí me da tristeza. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir, porque es una experiencia que tuve en mi centro de trabajo y también en mi casa. Que tengan excelente noche. Hasta luego.
Continuamos y gracias por reportarte. Queremos más experiencias. Vámonos con otra.
Así es, ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches. Hola. A ver, permíteme un segundo. ¿Ahí estás, brother?
Sí, aquí sigo la línea.
Eso es todo, ya te escuchas fuerte y claro. ¿Cuál es tu nombre?
Perfecto. Rogelio.
Rogelio, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Muchísimas gracias, los escucho desde Guadalajara.
Sí, señor, muy bien, me da gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres compartir?
Verán, esta historia que pues les quiero pues contar a ustedes y compartir a los demás radioescuchas.
Sí.
Pasó hace aproximadamente ya 8 años. Okay. Tenía yo, bueno, tengo 30. Y en ese entonces tenía 22 años. Me acababa de, pues ahora sí que, de juntar con mi esposa, ¿verdad? Con la que actualmente es mi esposa.
Ajá.
Vivíamos en ese entonces en un pueblo de aquí, de ahí de La Barca. Todavía no me venía para acá, para Guadalajara.
Okay.
En la casa donde pues me renté ahí con mi esposa de recién que nos juntamos, tenía, pues ahora sí que ya era como pues famosa allí entre el pueblo, ahí de La Barca, porque pues muchos decían que ahí pasaban cosas pues medio raras, ¿eh?
Ajá.
Desde ese entonces pues yo nunca había escuchado, la verdad, yo nunca había escuchado ni había visto nada, solamente pues anécdotas que me contaban las personas.
Sí.
Pero una noche, no, la verdad no recuerdo por qué razón estábamos despiertos en la madrugada. Me imagino que van a ser como las 2, 3 de la mañana. En ese entonces teníamos un perrito, bueno, ni tan perrito. Era un labrador. Ya era un adulto el labrador, el perro.
Sí.
Esa noche, mi esposa pues se salió al baño. Nuestro baño estaba en el patio, estaba afuera. De repente pues escuché que mi esposa pues se metió corriendo y el perrito que teníamos pues empezó a ladrar muy fuerte, muy energético, por así decirlo. Y mi esposa se metió corriendo aquí ahora sí que pues ya aquí adentro de la casa, y nuestro perro en vez de dejó de ladrar y comenzó como a chillar muy desesperadamente. Ya ve cómo chillan los perritos.
Ajá.
Cuando tienen miedo a algo. Le repito, hasta ese entonces, que tenía yo 22 años, nunca había escuchado ni había visto nada paranormal. Hasta esa noche, cuando el perro empezó así, a chillar,
sí.
Estaba prácticamente arañando y se quería meter a como pudiera ya a la casa, pero la puerta estaba cerrada, la que daba hacia adentro ya de la casa. Él estaba fuera del patio. El perrito tenía una desesperación tan, no sé, fea. O sea, se quería brincar obviamente por la ventana, pero pues lógicamente pues no cabía. En ese entonces empezamos a escuchar yo y mi esposa como unas cadenas pesadas arrastrándose.
Ajá.
Esta calle está pues ahora sí que en la orilla del pueblo. Ya de ahí para adelante pues ya son puros montes. Se empezaron a escuchar cadenas, se escuchaban muy pesadas, y le siguieron unos como, no sé si eran lamentos o gemidos, pero estos lamentos eran ahora sí que masculinos, no eran de una mujer.
Uh-huh.
Esas cadenas, en cuanto más fuerte se escuchaban, el perro más se desesperaba. No duró mucho, duró yo creo que cuanto mucho unos 8-9 segundos. Pero, o sea, el ruido de las cadenas y el gemido que emitía ese ente, digamos.
Ajá.
Eran, así que, pues, nos pusieron, así que, no sé, a rezar, porque, y repito, esa era la primera vez que yo se escuchaba algo paranormal. Mi esposa, pues, al ser de, pues, carácter sólido, fuerte,
sí.
Ella me dijo, se controló un poquito y me dijo, ¿sabes qué? Déjame asomo a ver qué es. Y pues ahí tenemos ahora sí que arraigado de que si escuchamos cosas como esas en la madrugada, en la noche, no nos debemos de asomar. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te asomes. Y en lo que nosotros hablábamos, estos ruidos se intensificaban más.
Uh-huh.
Y como nosotros los escuchamos, se desvanecieron. Yo creo que ahora sí que doblando ahí la esquina ya de nuestra casa, ahí pues donde estaba la puerta principal.
Sí.
Eso fue lo que escuchamos esa noche. O sea, eran las cadenas, pero pesadas, y un lamento, pero feo, o sea, horrible, que pues nos puso pelos de puntas, tanto que hasta el perrito estaba llorando de desesperación del miedo, sí, que tenía.
Y esas cadenas, me imagino que sonaban como si fueran algo muy, muy pesado, ¿no? Y por ende, lo que arrastrara esas cadenas tenía que tener un tamaño colosal, ¿no?
No sé si colosal o no, uh-huh, pero como que el sonido de las cadenas iba con, al parecer iba a la par con sus pasos, o sea, eran muy lentos.
Wow.
Eran cadenas grandes. Se escuchaba como cadenas pesadas, mejor dicho.
Ajá, sí.
Pero
sí,
al parecer este tren daba los pasos muy despacio.
Okay.
Y ese lamento que mi tía no lo dejó de hacer en ningún momento. Le repito, fue muy rápido, por así decirlo, unos 8 o 9 segundos, pero fueron más que suficientes para pues meternos un buen susto.
Claro, ya lo creo, y mira, lo recuerda súper bien.
Sí, le digo, esta es la primera vez, no, la verdad ya he intentado, pues, ahora sí que, pues, marcar varias veces, hasta ahora que, pues, me animé, pues, a enviarles mensaje por WhatsApp.
Perfecto, ¿no? Pues es buena estrategia, mi amigo.
Sí, sí, sí. Y ahorita que vi que recibí su llamada, dije, wow, qué, pues ahora sí que, pues qué buena suerte tengo, ¿no? Contestaron, ahora sí que, mi mensaje.
No, hombre, amigo, al contrario, para nosotros es un placer, para eso venimos todas las noches, mi querido amigo.
Muchísimas gracias. Tengo otra cosa más, no sé si tenga todavía un tiempito.
Sí, a ver.
Gracias. Este siguiente relato le pasó pues a mi esposa, vaya. Ella tenía como 16, 17 años. Esto fue, incluso ocurrió antes de que yo la conociera.
Sí.
Ella pues tenía en ese entonces era un muchacho que se llama Obed el muchacho.
Ajá.
Ellos eran pues ser muy buenos amigos, ambos pues eran, les gustaba mucho salir de antro, ella era de aquí de Guadalajara.
Sí.
Yo la conocí allá en el pueblo. Ella, les digo, ella era muy, eran de ir mucho a fiestas, a antros, etcétera. Y una noche se fueron con con más amigos, vaya. Y pues ellos por andar pues allá aparte en el antro, en bailando y demás, sus amigos, los demás con los que venían, pues se fueron, vaya. No sé si se olvidaron de ellos o no sé, algo así me dijo ella. Y entonces pues ahí entre para no hacer más larga la historia, pues resulta que pues salieron mal ellos dos. Uh-huh. Pues este muchacho pues resultó ser pues ahora sí que pues algo orgullosito, ¿verdad?
Okay.
Ya se salió de ahí de ese bar que está pues un poquito más para allá, del centro de aquí de Guadalajara. Y pues ella pues lo siguió, ¿no? Pues tratando de hablar con él, pues que se calmara, porque pues ya era noche, o sea, y ellos pues decidieron arreglaron sus problemas y pues optaron por irse caminando hasta su casa, ¿verdad?
Sí.
Entonces dice que pasaron por el panteón de Mezquitán, que está aquí en Guadalajara.
Ajá.
Entonces me dice que pues muchacho quiso ahora sí que pues jugar a las carreritas, vaya. Y sí, pues él la dejó atrás unos metros y se cambiaron a la acera del panteón, ahí por donde se ven las rejas con para mirar hacia el interior del panteón.
Okay.
Entonces pues ella pues gritándole, ¿sabes qué? Pues ya espérame, ¿no? Ya estoy cansada. Y ella me contó mi esposo, mejor dicho, que después de ir como más o menos como medio panteón ahí por fuera, obviamente,
sí,
ella vio de reojo como una silueta con, no sé si era, no sé, dice que no recuerda si era una bata o un vestido blanco, con el cabello así negro y muy largo, o sea, pero por el interior del panteón.
Ajá.
Entonces ella alcanzó a ver algo y cuando pasó justo por ahí, pues dice que sintió, pues ahora sí que que se le heló la sangre, se le irisaron los vellos, y ella pues caminó más rápido, ¿no? Y le habló, oye, espérame, creo que vi algo. Y pues este muchacho pues pensó que estaba bromeando, vaya. Entonces cuando ella volteó para atrás, dice que volteó para atrás porque sintió algo, como que la venían siguiendo algo.
Sí.
Entonces dice que ella, al momento de que volteó para atrás, vio que esta pues mujer, como a buscar por el cabello largo y negro, ya venía atrás de ella. O sea, no venía corriendo ni nada, pero dice que esa cosa que vio ahí, porque así lo dijo, que era esa cosa que vio ahí, la vio, pero cuando ya venía atrás de ella, la vio como que si la estuviera siguiendo, pero esta cosa estaba flotando. Sí. Entonces, cuando ella, al ver eso, pues, aparte de que el del grito de, pues, de horror, del miedo que...
Oye, Rogelio.
Que...
Amigo, necesito ir a la pausa, no te vayas, por favor, aguántame.
Espera. Sí, aquí los espero.
El miedófono está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana. Los esperamos mañana y después de la pausa y en el resto del mundo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Tú alguna vez te has tomado una fotografía, una selfie, y después te sorprendes al checar que había alguien más que en ese momento no?
Ok, ahorita lo platicamos. Estamos escuchando la historia de nuestro amigo Rogelio, en donde vieron a una mujer, o lo que parecía ser una mujer, flotando. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, así aquí sigo.
Ok, sí, adelante.
Le comentaba, gracias. Dice que ella, pues al ver pues esa mujer que venía pues flotando, pues se echó a correr del miedo, ¿verdad? Fue tan poco que tenía que dice que ella, pues a este muchacho, pues lo arrebasó, y eso que el muchacho pues iba corriendo pues medianamente rápido. Y este muchacho pues asustó, dijo: oye, ¿qué tienes? Dijo: córrele, porque mira lo que viene atrás. Entonces este muchacho, en cuanto ella le dijo eso, volteó hacia atrás y efectivamente también vio a este ser. Dice que venía flotando y que no traía, pues, como tradicionalmente pues relatan algunas otras, en películas o algo así, con las manos levantadas. No, o sea, esta mujer venía flotando, pero con las manos pues pegadas al cuerpo.
Sí.
Dice que básicamente en cuanto los dos se echaron ahora sí que a correr juntos, esta mujer pues ahora sí que empezó a emitir ese característico alarido con el que pues está muy familiarizado pues la Llorona, ¿no?
Okay.
Pasaron pues el panteón y que fácilmente pasaron como otras dos cuadras. Pero que lo extraño dice que no puede ser, cómo era posible que pasaron al panteón en otras dos cuadras y no pasó ningún carro, ningún taxi, nada, como para, pues, oye, auxilio, ayúdame, no voy a X cosa.
Sí.
Ellos iban corriendo y esta cosa, pues, los iba siguiendo todavía. Así le digo, iba flotando con las manos, pues, como si estuviera levitando, pero, o sea, de pie.
Sí, sí.
Y ese alarido característico de... Para parecer como si fuera la Llorona, pero... Como ella me dice, pues, no sé, la verdad, no sé qué opinan ustedes, si era la Llorona, ¿no?, o otro tipo de ente.
Bueno, mi querido amigo, puede ser. Lo que nos queda claro es que se trataba de un ser sobrenatural. No había una explicación lógica. Ahora, pues sí, hay personas que escuchan a la Llorona, no la ven, solo la escuchan, y efectivamente hace un grito, un alarido, una especie de, de señal de dolor, ¿no?
Ay, que te estremece.
Angustiante.
Algo así.
Y hay otras personas que oyen que grita a mis hijos.
Ajá. Sí, hay muchas, pues, versiones, ¿no? De, pues, muchísima gente que ha escuchado y o ha visto, pues, ahora sí que a la Llorona.
Wow. Muy bien, amigo.
Pero sí, ese sí le pasó a mi esposa, pero el de las cadenas, pues, ahora sí que lo escuchamos los dos.
Sí. Wow. Pues muy bien, me da gusto escuchar historias como estas. Por favor, en cuanto tengas algo más que compartir, aquí estamos ávidos de escuchar todas esas historias, ¿eh?
Miren, muchachos, mi esposa, pues, desde niña ha sido, así que no sé si mediana o muy susceptible a ver, ciertas cosas.
Ajá.
Sí tengo unas cosas, historias más que ella me ha contado de cosas que vio de niña.
Sí.
Pero pues ahora sí que pues ocupada, así que no sé cómo solicitar un permiso para ver si se las puedo contar, porque en verdad siempre que quiero tocar el tema con ella, pues sí se pone muy muy nerviosa, muy tensa.
Ajá. Okay.
Porque sí son algo pues no sé si delicadas, pero sí son cosas muy feas, muy fuertes que llegó a ver de niña.
Okay.
Esto pues porque la abuela falleció, pero ella practicaba ciertas artes.
Vamos a hacer una cosa, mi querido Rogelio. Platícalo con ella y si no hay problema, nos ponemos en contacto contigo en otra ocasión.
Tú nos avisas, claro.
Sí, tú nos dices.
Me parece muy bien, muchachos. Hablo con ella y si no hay algún problema, pues les envío mensaje.
Genial.
Para cuando escuchar esas historias, sí, de cosas.
Sí. Claro que sí, mi amigo. Con mucho gusto. Que tengas bonita noche, mi querido Rogelio.
Muchísimas gracias, muchachos. Felicidades por su programa.
Gracias. Saludos. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Ay, pues estos casos reales que hielan la sangre. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo una selfie que fue muy conocida, donde un hombre de la Ciudad de México subió una selfie en su auto. Estaba estacionado frente a su casa. Sonreía tranquilo, pero uno de sus amigos le hizo notar un detalle aterrador. En el asiento trasero había una mujer anciana con el rostro pálido y la mirada fija en la cámara. El conductor juró que estaba solo. Pero lo más extraño es que al ampliar la imagen, algunos notaron que sí, efectivamente, esa mujer sostenía lo que parecía ser un rosario sin cruz. La mujer del asiento trasero, que fue viral en un momento dado, precisamente porque el mismo conductor, quien tomó la fotografía, la selfie, dijo: "Yo estaba solo en el lugar. ¿Quién es esa mujer que está atrás?"
Suele suceder, Gina, suele suceder en el auto, que a veces la gente se toma selfies. Y sabes una cosa, esos vehículos que han comprado ya de uso, es decir, que eres el segundo o el tercer dueño, a veces te lo ofrecen como una super ganga, y lo que representa en sí es un momento terrible que se vivió ahí adentro de ese auto. Y por eso muchas veces la gente se deshace de ese tipo de vehículos. Tú no te das cuenta, tú crees que es una ganga, pero en realidad lo único que está sucediendo es que la persona, el anterior dueño, no quería estar sufriendo el ver seres. Tal vez alguien que murió ahí, tal vez una persona que dejó impregnado el sitio con pues su propia energía. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido, no sé, un ajuste de cuentas. Como quiera que sea, realmente sí hay ocasiones en que las psicohuellas o la grabación energética puede quedar tanto en una habitación como en un auto, un vehículo.
Y es que el término fotobomb, fantasma, que es muy conocido actualmente, se ha vuelto popular en foros, sobre todo paranormales, que se refieren a entidades que aparecen sin invitación, por decirlo de alguna manera, en selfies o retratos. Algunas culturas creen que tomar una fotografía
es robar el alma, sobre todo a principios del siglo pasado, y que las cámaras podían atraer o atrapar espíritus del más allá si el lugar tenía una carga energética especial. Pues hasta la fecha, en pleno siglo XXI, esto quizá puede ser posible.
Claro, sí, por supuesto. Saludos a Coatzacoalcos, Veracruz. Ana Elvira, saludos, amiga. Gracias por acompañarnos. Tenemos más audios, venga.
Buenas noches. Este relato que les quiero platicar es referente al charro negro. Bien. Escuchando lo que platicaba otro radioescucha.
Sí, amigo.
Esto le sucedió a mi tía. ¿Qué? En la casa de mis abuelos, acá en la tierra de Minatitlán, Veracruz. Ella era muy susceptible a que su espíritu se doblegara muy, muy rápido, como quien dice, era de espíritu débil, sobre todo cuando se la pasaba viendo películas de terror.
Sí.
Llegó el día y el grado en que no sé si se sugestionó demasiado qué era lo que le pasaba, pero todas las noches, no había noche en que ella no, en el sueño, despertara de su sueño, porque era lo que decía, que ella despertaba de su sueño y en su cabecera tenía una ventana. En esa ventana, ella afirmaba ver un hombre vestido de negro con un sombrero, un charro negro, todas las noches. Y en los pies de su cama, donde van los pies, veía una mujer de blanco. Todos los días le tocaba ver eso. El charro negro, la mujer de blanco. Todas las noches, no había noche en la cual ella no los viera. Llegó el grado en el que empezó a preocupar a la familia, empezó a preocupar a su mamá, a su papá, y decidieron ir con uno de estos conocidos como brujos, que en esta región sur de Veracruz son muy, muy conocidos, muy populares dentro de las leyendas de esta tierra. Y decidieron ir con uno, les recomendaron y fueron. Al llegar a ese lugar, lo que le comentaron a mi tía era que el charro negro lo que quería era llevarse su alma, llevarse su vida, y la mujer de blanco estaba ahí para protegerla. Entonces le hicieron una serie de curaciones, de hecho, si ella le había dicho que alguien la estaba trabajando con hechicería, con brujería, querían hacerle daño, y con el trabajo de él supuestamente iba a quedar limpia. Después de eso dejaron de frecuentar al brujo y todo sucedía, todo seguía sucediendo como venía haciendo, o sea, el charro negro en la ventana, la mujer vestida de blanco en la orilla de la cama. Hasta que un día, siendo aproximadamente el mediodía, entre mediodía y las 3 de la tarde, ella aseguró ver el charro negro que se acercaba a ella. Gritó, entró en un estado de shock y no podía hablar, no podía mover la lengua, la respiración se le cortaba. Tanto que tuvimos que hacerle una oración con salmos, invocando la presencia de Dios para que nos ayudara, hasta que ella se tranquilizó. Después de eso, de ese último encuentro que tuvo con el charro, no volvió a tener ninguno. Pero...
Ok, vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De México para el mundo, esta emisión que sigue guardando testimonios de lo paranormal.
Desde ese momento ella no puede ver nada que sea película de terror, no puede escuchar relatos, porque en sí le da miedo. Ese es el relato que les quiero comentar referente a ella. Posteriormente, yo llegué a vivir esa casa, que es la casa de mis abuelos, y me tocó dormir en esa habitación. Afortunadamente, pues a mí no me pasó nada referente al charro negro, ¿verdad? Pero hubo varias ocasiones en las que se me pasó el fenómeno de que se te sube el muerto. como 2 o 3 ocasiones. En la primera ocasión sí me agarró de sorpresa, nunca me había pasado, fue la primera vez que sentí esa parálisis. Entonces para las siguientes ocasiones yo decidí protegerme con una medalla de San Benito. Todos los días la colocaba debajo de mi almohada para que me protegiera, para que me ayudara. Hasta que hubo un día en el que se me olvidó colocarla. Y ese día que se me olvidó colocarla, me sucedió nuevamente que se me sube el muerto. Pero esa vez fue una ocasión muy especial. Yo recuerdo que abrí los ojos y no podía moverme. Hacía por mover mis brazos y no podía. Cuando de repente sentí una presencia en la punta de mis pies donde yo estaba acostado, y era una mujer vestida de blanco. Yo no le podía ver el rostro. Yo nada más veía que era una mujer vestida de blanco con cabello negro. El cabello era negro, negro, y el vestido era blanco, blanco. Cuando yo me di cuenta que esa mujer estaba ahí, yo quise gritar, quise moverme, pero no pude. A lo que yo dije dentro de mí, dije, no, pues conmigo no vas a poder, no vas a poder tú más que yo. A lo que hice con todas mis fuerzas, moverme, cuando comencé a despegar poco a poco mi brazo de la cama para girarme y poder gritar y protegerme, porque lo que yo quería hacer en ese momento era protegerme, la mujer voltea con unos ojos rojos, 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 y se abalanza sobre mí. Pero al tiempo que se abalanza hacia mí, yo puedo moverme y grito. Y ahí se terminó todo. Fue algo muy increíble que la verdad sí me dio mucho miedo.
Impactante.
Y a partir de ahí yo todos los días cargo mi medalla San Benito porque sé que me protege. Sé que me protege. Pero sí les quería platicar este relato que tengo para ustedes. Igual les agradecería si me puedan ayudar con la línea de llamada. Tengo muchísimos relatos que han sucedido a mí en lo personal y en mi familia.
Amigo, pues esta es la forma más sencilla de comentar y compartir alguna historia. Si no quieres dejarla grabada, simple y sencillamente nos escribes en el WhatsApp: quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Claro. En múltiples casos, hablando de la selfie, las figuras aparecen solo en una fotografía. Si se intenta tomarla de nuevo, en el mismo lugar, pues ya no te sale. En Japón existe la creencia del Chinrei Shashi, que son fotografías espirituales, y muchas personas consultan a monjes y a psíquicos para analizar imágenes con apariciones. ¿A ti te ha pasado? ¿Te ha ocurrido que te tomas una selfie y no solo sales tú, sino alguien más?
Ándale, sí. Yo creo que a varios les han pasado, de acuerdo a lo que nos han compartido. Víctor Silva dice: mis hijos fueron por unas compras, al lado hay un panteón, y resulta que se les quedó el auto y se fueron a pie a la casa. No había celulares, pero iban corriendo y sentían que no salían. Ya me imagino el estrés. Se les hizo eterno, interminable. Por más que corrieran, yo creo que ahí operó el miedo y la sugestión, mi querido amigo. El miedo les hacía sentir eso como un verdadero suplicio, amigo.
Exacto. Vaya experiencia. Y se debían de repetir el programa los domingos. Sí, ¿verdad? De repente no hay el domingo este tipo de temas. Vamos a tomar tu sugerencia.
Claro, con mucho gusto, por supuesto. Saludos a mi querida amiga Alondra Azul y a Martín Solo, que nos acompañan. Y por supuesto, pues hay tiempo, hay espacio. ¿Quieres compartir algo? Venga, pues te estamos esperando. A ver, tenemos por aquí más.
Oye, historias. También algunos investigadores en lo paranormal sostienen que las cámaras, al funcionar con sensores de luz, podrían captar fragmentos de otra dimensión que el ojo humano pues no puede. Y por eso a través de estas imágenes es que se logra visualizar. ¿Tú te atreverías a mirar tus selfies con lupa? ¿Cada detalle hasta encontrar que quizá hay algo extraño que no te habías dado cuenta?
Ok, pues vamos a ver. Si te atreves, comparte con nosotros más historias para ti.
Hola, ¿qué tal, amigos peludomaníacos? Su amigo Nacho Maravillas de acá de Guadalajara, Jalisco. Nacho, un saludo y una excelente noche para todos.
Saludos.
Especialmente para ustedes, Gina y Nacho. Pues bien, miren, y voy a contarles una experiencia en un lugar que se llama Los Cántaros. Aquí es donde tengo mi departamento. Es en el municipio de Tlajomulco. Es la zona metropolitana junto con la de Guadalajara, ¿no? Pues resulta que donde yo lo tengo está a espaldas del aeropuerto, lo que viene siendo el aeropuerto. Si se ve, se alcanza a ver el aeropuerto a la distancia. Y de aquí, de mi cuarto, yo alcanzo a ver hacia atrás, son parcelas y son terrenos en un poblado que se llama El Zapote, que está detrás del aeropuerto de Guadalajara. Pues bien, fíjense que han ocurrido una serie de cosas muy extrañas en estos días, porque muy de madrugada, en horas de la noche, yo tengo un vaso lacustre aquí a espaldas. Estaría como a unos, ¿qué serán? Yo creo que son fácilmente unos 300 metros de donde está mi departamento. Es un tercer piso en donde está mi departamento, entonces yo alcanzo a apreciar de aquí. Es una parcela que está pegado a ese vaso lacustre. Es una especie como de represita pequeña. Bueno, ni tan pequeña. Ahorita con el tiempo de lluvias está grande, pero han ocurrido ciertas cosas muy raras, porque en la madrugada de repente yo he escuchado como unos gritos. Ay, les digo, se me pone la piel de gallina porque pues me he estado quedando yo solo aquí y de repente escucho como unos gritos típicos que ya hemos escuchado ahí en el programa, unos gritos agudos, así como la otra vez escuché en uno de los programas un audio que les presentaron que parecía como el grito de una niña, así agudo y algo largo. Y ese grito es el que yo he escuchado. Y he de decirles que a espaldas de mi departamento, pues resulta que hay una brecha que sale hasta otro poblado que se llama Santa Cruz del Valle. Pues bien, esta brecha le pusieron por nombre la brecha de las ánimas, así le pusieron. Obviamente no sé si sea su nombre original o no, pero que en esta brecha han tirado cuerpos de jóvenes, de hombres, mujeres, pues los han encontrado ahí embolsados. Y pues honestamente, pues son parcelas, ahorita están altas los maizales, se ve muy bonito de noche, pero sí es medio tétrico, así hagan de cuenta la película de Señales, así como que de repente siento que de ahí me van a salir los marcianos, los extraterrestres. Pero es bien curioso porque ya van varias veces que me despierta ese sonido. Es un grito agudo como que si alguien ahora sí que se lamentara o gritara. No lo he grabado porque honestamente me despierta de repente el grito y lo escucho por qué serán, pues como dos, tres, o sea, es un grito, pero son cortos, ¿no? Vamos, se repite como dos, tres veces. Pues no sé si sea por eso, porque hay un vaso lacustre aquí a espaldas, que en el día está muy bonito para ir cruzando al maizal y todo eso, pero ya a la noche la luna se refleja en el lago, así, en el vaso lacustre, y se ve bonito, pero también se ve tétrico, pues. Y les digo, a la distancia se ve lo que viene siendo la iluminación del aeropuerto de Guadalajara. Pero eso es lo que me ha pasado en estos días, y honestamente sí, pues es aterrador que te despierte un grito así en medio del sueño.
Claro.
Alguna vez les mandé un video de cómo soplaba el viento aquí en mi departamento, entonces imagínense,
todo tétrico,
soplando el viento y de repente escuchas ese ruido cuando está la lluvia y sopla el viento, y no, pues sí es medio aterrador. Es algo de lo que me ha pasado en esos últimos días, y pues no quiero decir que sea la llorona, pero porque no es el típico grito de ella, pero sí es aterrador en medio de la noche un grito así a la distancia, con un eco que rebota aquí en la casa de todos ustedes. Y pues este es mi aporte para esta noche. Deseo que pasen excelente noche. Aquí andamos otra vez, me despegué un poquito, pero vamos a estar procurando mandar experiencias, si no propias, experiencias que vaya recopilando. Buenas noches, échenle ganas, y aquí andamos, amigo Nacho Maravillas.
Eso, tocayo, bienvenido, gracias.
Aquí tenemos a Gris Iracheta, que nos comparte que fue el cumple de su pequeñito, 9 años, Daniel. Dice, estamos contentos por un añito más de vida y que lo amamos mucho. Su hermanito Diego, su papá y su mami, un saludo
para todos los peluditos. Feliz cumpleaños, Daniel, que a él le encanta Harry Potter. Y entonces nosotros también le mandamos un fuerte abrazo. Ya vimos tu pastel, está muy de acuerdo a tus gustos. Todo lo mejor, bendiciones y gracias a tus papitos y a tu hermano que te aman muchísimo.
Claro, un fuerte abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo y muchas felicidades, por supuesto que sí. Gracias por estar con nosotros y compartir. Ya estamos a punto de irnos a la pausa, pero saludo a mi amiga Gaby Fernández también, que está con nosotros. Mi querida Verónica B. Ayala, gracias amiga, gracias por estar atenta de la emisión. Estamos esperando sus mensajes. Raúl López, bienvenido. Y a todos ustedes también les invitamos a participar.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Experiencias, relatos y vivencias que no tienen una explicación lógica, pero sabemos que son posibles por estado. La Mano Peluda ya tiene 30 años.
Exactamente, sí, 30 años de haber sido creada. Y aquí andamos, dándole durísimo. Atentos a lo que ustedes desean compartir. Y por supuesto, para eso nos rentamos todas las noches, mis amigos. Bienvenidos a esta emisión. Y pues, mi querida Gina, sí, ¿a qué vamos entonces, mi querida Gina? Venga.
Y queremos relatos, por supuesto. Ya tenemos aquí en la línea Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi relato trata acerca de las brujas, ya que, pues bueno, yo soy conductor de Uber.
Sí.
Y me encontraba ahí en el eje 10, y hay un cerro a un lado de la carretera del eje 10 y de Santa Catarina.
Sí. Sí.
Yo manejaba un carro híbrido, un carro eléctrico y gasolina. Era aproximadamente las 3 de la mañana. Y me percató a mi izquierda que había una fogata y danzaban unas personas. Causó curiosidad, a lo cual volteé y empecé a poner un poquito más de atención. Estas personas que estaban danzando se dan cuenta, yo creo que las estaba yo viendo. Era una distancia pues grande, ¿no? Yo vi con la pura silueta que giraron la cabeza a verme. Y en ese momento brincaron y empezaron a convertirse en bolas de fuego y se empezaron a dirigir hacia mí. Mi carro me empezó a fallar, es decir, ya no empezaban las luces interiores empezaban a titilar, ¿no? Empezaron a prender y apagar. Me causó mucha incertidumbre, ya que Volvo es un carro que trabaja con gasolina y con funciones eléctricas. Se me hacía muy impresionante que me empezara a fallar el carro, empezó a bajar de revoluciones. Yo lo empezaba a acelerar y el carro no me respondía. Nada más subí los vidrios de mi carro, alcancé a subir los vidrios, el carro se empezó a detener. Esas bolas de fuego se quedaron del otro lado del camellón, nada más viendo el auto. Y pues bueno, ya traté de no poner tanta atención, y en ese momento esas bolas casi de la nada se perdieron hacia el cerro.
Sí.
Yo al llegar a mi casa, le digo a unas personas que es lo que me había pasado, y bien quitadas de la pena me dicen, es el cerro de las brujas. No te hace nada, no te preocupes. Entonces yo llegué a la conclusión que pues era muy normal que ahí estuvieran. Y eso me pasó ahí en Santa Catarina, ahí por Chalco, por esos lados, ahí en el eje 10.
O sea que en este lugar ya es muy conocido que las brujas se pueden ver.
Sí, bueno, no nada más fueron familiares, sino vecinos que me dijeron lo mismo. Me comentaban que no hacían nada, que ya tenían pues mucho tiempo haciendo ese tipo de rituales, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Pero no les tienen miedo ahí en esa zona?
Pues sí me dio un poco de miedo.
Sí.
Pero ¿qué hacía allá en ese momento? El carro me estaba dando falla. En cuanto se fueron las bolas de todo, el carro empezó a avanzar normalmente.
Oh, ya entiendo. Como que hizo interferencia, ¿no?
Ajá, como que hubo una ligera interferencia ahí energética y pues sí me causó mucha intriga de saber qué es lo que me estaba pasando, ¿no? En ese momento, pero pues la gente no me supo decir, me dijo que eran cosas normales que pasaban ahí.
¿Después de esa ocasión has regresado?
En esa ocasión sí, bueno, sí he regresado, he hecho viajes para allá y me regreso por ahí de la misma manera. Ya no me he percatado de que se haga eso, pero ese día sí me causó muchas preguntas, ¿no? Porque comentaba hace poquito con una compañera, me dice que tuve mucha suerte, ¿no? Porque posiblemente nunca dejan que las vean o así. Entonces, no sé, ¿no? Ustedes me podrían auxiliar en esa parte, ¿no? No sé qué hagan o qué no hagan.
Fíjate que esta transformación que hacen las brujas se dice que es para llevar a cabo este objetivo que tienen. Entonces, ya sea que las brujas se convierten en estas bolas de fuego que nunca se ve una sola, sino que se ven cuatro o cinco, van acompañadas, o también se pueden transformar en un nahual, es decir, en un animal, y entonces de esta manera lograr lo que pretenden. Por ejemplo, cuando en una casa hay un recién nacido, se dice, y la leyenda aquí nos hace también la anotación, pero los relatos sobre todo de los amigos que nos han contado, que hay un bebé recién nacido en casa y entonces merodean precisamente este lugar, este hogar, para succionar, ese es lo que se comenta, la sangre del recién nacido. Sin embargo, pues algunas personas dirán, no, esto no es cierto, es un mito. Pero aquí, amigos que nos lo han platicado y que se han quedado impresionados cómo un bebé recién nacido puede estar movido de la cuna cuando en esta edad no pueden moverse por ellos solos, ¿no? Entonces, claro. Sí, de las brujas se dicen tantas cosas que yo creo que sí es verdad. Algo como que te hubieran hecho a ti, así como te dijeron, no lo creo, pero pues sí, hay diferentes cuestiones en cosa de las brujas.
Claro, sí.
Y bueno, pues es uno de los contactos que he tenido. Bueno, por lo regular viajaba mucho en carretera.
Uh-huh.
Y llegué a tener en una ocasión más un avistamiento similar. Y yo venía acompañado con dos personas, pero esas dos personas se quedaron dormidas al instante.
Uh-huh.
Y yo venía manejando la camioneta, me volví a hacer la misma función, me empezó a bajar las revoluciones y ya iba muy, pero muy lento. Y yo trataba de despertarlos porque pues sí me dio cierto miedo y yo los trataba de codear, les aventaba cosas y no se despertaban, no se despertaban hasta que esta bola se fue. Empezaron como que a recobrar como este conocimiento y bueno, les decía que si no me habían escuchado y me dijeron que no. De hecho, no, ni se percataron de que se habían dormido. Cuando ya vieron hasta dónde había avanzado de la carretera, me dicen, ¿y a qué hora pasamos ese tramo? Le digo, pues lo que pasa es que se quedaron dormidos. No, ¿cómo crees? Si nada más pues parpadeé y ya estamos hasta acá, pues ¿cómo le hiciste? ¿Vienes muy rápido o qué onda? Yo venía a escasos 80 kilómetros en la noche.
Sí.
Entonces, a mí se me hizo muy, muy, pero muy raro que me pasara esa situación. Y de igual manera me volvieron a comentar que posiblemente no me hicieron algo por algo especial, algo celestial, no sé. Y bueno, eso sería todo mi relato.
Pues muchísimas gracias, Jonathan. Situaciones inexplicables que vivimos y que solamente podemos saber y tener la certeza que ocurrieron, pero no encontramos el porqué. Y nosotros te agradecemos que lo hayas compartido aquí.
Claro.
Muchísimas gracias y gracias por la por el espacio. Le mando un saludo a mis amigos y a mi esposa Carla. Saludos.
Hasta luego, amigo. Al contrario, que estés muy bien.
Hasta luego.
Continuamos con estos relatos y gracias por compartir este tipo de situaciones que nos ponen a pensar de lo que ocurrió. Hablando de las selfies, se pueden encontrar figuras que no estaban en el momento de tomar la imagen. ¿Será una coincidencia, una pareidolia o algo más? Hay quienes dicen que no, simplemente te lo estás imaginando, psicológicamente ves un rostro, una figura humana donde no la hay. Pero pues sabemos que esto puede ser posible. Algunos otros tratan de justificar lo que estamos viendo con trucos de luz, con reflejos. Pero lo más inquietante es que muchos de estos casos vienen acompañados de eventos posteriores inexplicables. Luces que se apagan solas, objetos que cambian de lugar, bueno, hasta pesadillas o incluso enfermedades súbitas. Hay quienes creen que estas fotos no solo capturan el momento, sino también tienen puertas abiertas hacia lo desconocido. Saludamos a Elizabeth desde Pachuca, que todas las noches nos escucha. Y por otra parte nos dicen, saluden a mi jefe Luis Sánchez Sánchez de la Guardia Civil de Tecámac, porque ahorita los está escuchando. Qué bueno que también estás compartiendo con tu jefe los relatos de la mano peluda.
Sí, claro, un fuerte abrazo, un saludo, con muchísimo gusto. Y pues vamos a seguir, Gina, vamos a continuar.
Vamos con más relatos.
Adelante.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Israel.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Tijuana, Baja California.
Perfecto, saludos a todos los amigos de por allá. Perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar, Israel?
Bueno, mucho gusto primeramente. Y pues quería comentarles sobre apariciones.
Ajá.
Bueno, a mí me tocó vivir algo cuando mi mamá falleció hace seis años. Son cosas, igual ella todavía vivía, pero me tocó vivir cuando ella tuvo un derrame cerebral, estuvo la verdad que en peligro de muerte. Un sobrino de mí nos tocó estar en el espacio de ella, más bien en su jardín. Estuvimos sentados pensando, porque la verdad nos habían dado muy pocas esperanzas, o sea, dijeron, no, pues hay que ver qué pase de esta noche, pero pues realmente no creemos que pase de esta noche, ¿no? Pues todos tristes en la casa y todos viendo en el jardín, y mi sobrino a mí nos tocó oír pasos sobre el jardín, estar así clavada con la mirada al lanzo de la 9:30 en lo oscuro. Nos tocó oír muchos pasos y nos tocó ver cómo se movían las ramas, y mi sobrino alcanzó a ver cómo una sombra blanca, un bulto blanco, se metió en la cocina de ella, en su cocina que ella tenía. Había una cocina que ella utilizaba nada más exclusivamente para ella, un espacio de ella, pues. Nos tocó ver eso justo el día que cumplía mi abuelo, o sea, su papá, cumplía creo que 20 años de muerto. Y ese mismo día, un sobrino de ella lo habían asesinado y tenía... Ese día cumplía uno 20 años, el otro 16 años, es como el 10 de julio. Y sí, nos quedamos pensando si tendría algo que ver.
Pero fue exactamente en el día, entonces lo sintieron con una relación.
Sí, lo sentimos. Bueno, de primero nos cayó de golpe lo que vimos. Oímos el ruido, vimos las plantas, pero vimos un bulto blanco, no tocaba el suelo. Se metió, traspasó la puerta y acá nos quedamos sorprendidos. Mi sobrino, como era más chico, él se agarró gritando y ya. Papá los calmó porque la teníamos en casa. Mi mamá me dijo, no hagan comentarios de ese tipo ahorita delante de ella, porque nada más escuchaba, ella no se movía, nada más escuchaba. Y ahí, espantados, hasta que se nos calmó, y coincidimos que ese era el día. Y llegamos a la conclusión de que pudo haber sido mi abuelito. Bueno, esa fue una. La siguiente fue a las tres semanas, mamá ya más o menos caminaba. Salió de la crisis, ya más o menos caminaba. Y la teníamos en un cuarto, más bien a tres cuartos del que nosotros teníamos. Yo tenía un cuarto donde era exclusivo para videojuegos y pasar el rato, ¿no? Y el cuarto de donde estaba mi mamá era un cuarto, era su cuarto, estaba a unos 15 metros, estaba algo separado. Lo divide en dos cuartos y hay un pasillo con luz. Y pues, como nosotros dormíamos, mi sobrino y yo siempre estábamos al tanto de ella. Nos fuimos al cuarto de los juegos, dije, ahorita que está dormida, vamos a jugar un rato, pero que no se dé cuenta. Y ahí estábamos jugando. Cerramos la puerta. Y de estar jugando sin volumen, yo ya ve cómo son los niños, hable y hable yo, baja la voz y baja la voz, hasta que entre el silencio escuchamos sus pantuflas de mi mamá, cómo venían despacio al paso de ella. Se pararon justo enfrente de la puerta. Sí. Yo le dije a mi sobrino, ya ves, ya viene mi mamá y nos va a cachar aquí, no dice que nos vayamos. Pasaron 30 segundos y como no vimos que entró, me paré, abrí la puerta y no había nadie. De hecho, le dije a mi sobrino, oye, ¿escuchaste? ¿A qué escuchaste? Sí, pegó el brinco, el chamaco no lo pegó el brinco, se nos llenó la piel de bolitas. Y ahí vamos, mi mamá estaba dormida, o sea, era un show para que mi mamá se bajara de la cama y caminara, y era un show igual para que se subiera, o sea, eso no lo hacen, ni siquiera yo, estando sano, hubiera corrido rápido y hacer eso y volver. O sea, digo, ¿se relaciona algo? ¿Qué podría haber sido eso?
Oye, ahí, por ejemplo, ¿hace cuántos años había fallecido tu abuelito?
Mi abuelito murió en el 92 y eso fue en el 2012, 20 años creo, por ahí, algo así.
Ah, 20 años, 2012. O sea que ya había pasado mucho tiempo.
Sí, pero mi mamá lo extrañó mucho. De hecho, cuando él murió, pues yo estaba bien chamaquito. Ajá. Él murió en Jalisco, ella volvió aquí en Tijuana, pero era de todos los días llorarle. Todos los días caían vasos quebrados a la madrugada, caían vasos, tocaban la puerta, era un show todos los días. La verdad, a mí me tocó crecer traumado con eso, o nomás se levantaba gritando porque se le subía el muerto, o nos azotaban las ventanas, era algo pero exagerado ya como para hablar un grupo paranormal, pues en ese tiempo no sabíamos que existían eso, pero hasta que mi mamá empezó a prender velas y empezó a hacer misas, paró un poquito la actividad, pero era exagerado.
Pero es que ella no lo dejó ir nunca, o sea, siempre lo retuvo. Al estar llorándole, llamándole, pues no dejó que siguiera el camino que tenía que hacer.
Pues tal vez era lo que le decían. De hecho, no sé, ella, pues yo nunca supe exactamente, pues yo era muy niño, pero yo por lo que supe más o menos después, que algo habían quedado ellos enojados. Creo que mi mamá quedó molesta porque mi mamá tenía mala vida con mi papá y un día le dijo, ¿sabes qué? Si tú vuelves con él, ya conmigo no me vuelvas a pedir nada. Pues como siempre lo desobedeció y pues se vino para Tijuana y él se quedó con ese rencor y pues nada más le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Él ya está por irse, o sea, lo que ella tomó el vuelo y llegó, y yo creo que él murió, ella llegó a las 2 de la tarde y creo que él murió a las 12, a las 3 de la madrugada, o sea, ya no, prácticamente ya, él ya estaba pues ya casi vegetal, pues ya, si ella le pidió perdón, pues yo creo que él ya no se dio cuenta, entonces yo pienso que esto fue lo que pasó, quedó con eso, pero sí hubo mucha actividad exageradísimamente en la casa, algo exagerado que ya creo que ya ni dormíamos.
Seguramente de estos comentarios que le hacían a través de ese tiempo, cuando un familiar fallece, nosotros tenemos que dejar de llorarle. Es válido cuando fallece vivir este duelo y cerrar, aunque se suene difícil, pues este proceso, pero sí tenemos que dejar partirlos, porque si les estamos llorando, llamándoles, en el caso de tu mamá, fíjate, 20 años viviendo este tipo de acontecimientos.
Sí, 20 años, y pues yo pasé algo parecido a lo que mi mamá se fue, pero igual no fue tanto, yo como me cambié de domicilio, pues aquí me ha tocado soñarla muy poco. De hecho, después de eso, también quería comentarles así breve, después de que le dio un derrame, bueno, ella se mantuvo 2 años y medio, pues vivió con, pues ya más o menos, ya caminaba y hacía todo, pero pues ella quedó con ese problema ya de un derrame, pues ella, los doctores nos dijeron, puede que le venga otro, digo, y si la señora no se cuida, pues viene otro y va a ser muy difícil, digo, o sea, si se salvó de uno, pues ya sería muy difícil que se salve de otro, y pues como siempre le gustaban mucho los casinos, de hecho un día fuimos al casino, un día antes de que le diera el último derrame, con el que se fue, con el que de plano ya se, fue el 22 de noviembre del 2014, ese día, no sé, yo tenía un poco de tristeza, no sé si eso haya tenido que ver, y recuerdo que ella se sentó en el pasillo de mi casa, me dijo, hay una tienda ahí cerca, me dijo, vamos a comprar algo, me dijo, ya, acompáñame, y sí, se sentó sentó en la banca. Fue algo muy extraño, la verdad, pero la verdad se lo voy a contar. Se sentó en la banca a tomar un yogur y yo me metí al cuarto. Le dije, deja, apago las luces. En cuanto entré al cuarto, oí en mi oído clarito su voz de ella, como con tristeza, diciéndome, ayúdame. Y yo me quedé tieso, volteé, salí corriendo del cuarto y me le quedé viendo. Ni siquiera le alcancé a preguntar, ¿qué tienes? Porque se me hacía imposible que su voz se haya oído hasta allá. Yo me quedé viéndole y me dijo, apúrate, ¿ya estás listo? Y acá y me quedé con eso, pero ya no le di importancia. Al siguiente día le dio el derrame y pues quedó grave. Pues, luego no tardó ni una semana cuando el hospital murió. Yo se lo comenté a uno de mis hermanos y después me dijeron, ¿por qué no nos habías dicho? Porque pues, no sé qué relación tenga, pero digo, por eso a la vez les pregunto, o sea, no sé si sea un presentimiento que haya sido.
Quizá pudo haber tenido este presentimiento. Y es que fíjate que cuando alguien ya va a fallecer, también se dice, y que esto no lo podemos comprobar, pero que ellos como que ya saben que va a llegar ese momento, ¿eh? No sé si será...
Se van preparando, ¿no?
Presentimiento o este aviso, o qué sentirán, porque constantemente han reflexionado muchos amigos sobre este tema.
Sí, de hecho, pues, no sé si... Su voz, obviamente, era su voz de mi mamá, pero obviamente no fue ella. Ella no estaba consciente de lo que yo escuché, pero tal vez, digo, yo supongo que fue una premonición, un aviso, pero ¿de dónde viene? Lo que me quedo yo pensando, pero sí era mi relato lo que les quería comentar y a la vez, pues,
muchas
tener
gracias.
Un comentario de ustedes, a ver qué opinaban, pero muchas gracias por todo, por el espacio y saludos a todos. Buenas noches.
Hombre, gracias a ti, mi amigo. Esos avisos que son inevitables.
Algunas figuras fantasmales solo aparecen en las selfies y no en las fotos tomadas por otros. Esto ha llevado a creer que ciertos espíritus se manifiestan solo cuando la persona está sola y vulnerable. ¿Tú qué opinas?
Vaya, sí, puede ser. Tú has tenido experiencias así. Te invitamos a participar. Por el momento, Gina, nos tenemos que despedir.
Como cada noche, agradecemos tu participación y sobre todo tu presencia. Gracias por haber acudido. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.